Bienvenidos a La Verdura de Hoy con Perla Sofía Curbelo, episodio número 3. Este es el podcast semanal sobre cómo disfrutar de una vida más verde. Te invito a que te unas a la conversación y a nuestra comunidad a través de las redes sociales para discutir tus verduras favoritas. Si te gusta el contenido, suscríbete al podcast para que semanalmente se descarguen automáticamente los episodios una vez estén disponibles. Este podcast es presentado por agrochic.com, blog en español sobre temas de jardinería, agricultura urbana y bienestar. Y First Bank, conoce más sobre su programa Uno con el Ambiente y sus proyectos de reforestación y siembra agrourbana. En el blog encontrarás todas las notas, enlaces y fotos del programa de hoy. Empecemos. Puerto Rico está en una fase de reverdecimiento. Luego del paso del huracán María, necesitamos reforestar aún más a Puerto Rico. En La Verdura de Hoy, conversamos con el ecólogo Alexis Molinares Forestier sobre reforestación masiva y lo que podemos hacer desde nuestros patios para reverdecer a nuestro país. Alexis es también el consultor de asuntos ambientales para First Bank, institución que lleva 8 años promoviendo la reforestación de siembra responsable a través del proyecto Crece Verde. Un poquito más sobre Alexis. Tiene un bachillerato en ciencias con concentración en biología de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras y maestría en ciencias con concentración en ecología de vida silvestre de la Oklahoma State University. Le damos la bienvenida a Alexis. Gracias por estar aquí con nosotros.
Saludos, Perla Sofía. Un placer estar aquí en estas facilidades y conversando sobre esos temas tan interesantes.
Durante todo el mes de abril has estado más activo todavía, sobre todo discutiendo el tema de la reforestación con el proyecto de Crece Verde que concluyó hace varios días. Pero es uno de los proyectos pilares, ¿verdad? Y que ya la gente está esperando cada año para conseguir su árbol gratuitamente. ¿Qué era lo más que estaban pidiendo?
Bueno, mira, hay una insistencia año tras año, pero los últimos 3 años, diría yo, ha sido todavía mucho más acentuada con la obtención de árboles frutales. Sí. Hay una conexión muy íntima ahí entre... La gente ya hizo como un deslinde ahí de que se puede tener naturaleza, árboles típicamente, que hay árboles ornamentales que además de dar flores y tener una copa excelente, etcétera, pues también producen frutos y pueden hacer el matrimonio perfecto, ¿verdad? Entre los temas de seguridad alimentaria y tener frutos disponibles y gozar del bienestar que y los servicios ecológicos que nos proveen los árboles. Así que árboles de todo tipo, frutales, guanábanas, que uh-huh. tienen mucho reconocimiento entre la gente en Puerto Rico, pues, propiedades no solo alimenticias, sino también la cosa medicinal, mango, acerolas, algunas de las frutas que han ido desapareciendo del escenario de nuestros campos.
Las tradicionales.
La grosella, etcétera. Pero también árboles muy particulares, árboles que tienen florecidas de mucho, ¿verdad? Mucha envergadura, muy impresionante, como los robles amarillos, la versión nativa, que es la que nosotros promovemos, y algunas especies maderables que son especies que antes abundaban en Puerto Rico y se utilizaron masivamente para la construcción de viviendas, hasta para mover los ferrocarriles en un momento dado y han desaparecido.
Mira para allá. De hecho, más adelante en el podcast vamos a hablar en detalle de algunos de los árboles de acuerdo, ¿verdad?, a las necesidades que y nuestras circunstancias en nuestros patios, etcétera. Este año First Bank estuvo regalando sobre 2,000 árboles.
Exactamente.
¿Fue fácil conseguirlo precisamente luego del paso del huracán?
Sí, no, hubo un poco de dificultad, hubo un pulseo ahí con las personas que nos hacen llegar los árboles. No nos hacen llegar, los compramos, ¿verdad? Uh-huh. Pero hubo muchos daños que sufrieron las facilidades de producción de árboles en Puerto Rico. Afortunadamente pudimos lograr la cuota mínima que necesitamos para poder correr el programa este año con éxito, pero ya sabemos que definitivamente para esfuerzos masivos de reforestación en Puerto Rico, pues hay que ponerse a los patines, ponerse a buscar semillas, producir naturaleza para restablecer los bosques. No es un proceso instantáneo, requiere búsqueda seria, y cuando salimos afuera después del paso del huracán y nos encontramos que se había ido todo, se habían desfoliado todos los árboles, literalmente, de nuestra topografía, y que no habían semillas disponibles. Los primeros que nos alertaron de eso fueron las aves, que se quedaron sin alimentos momentáneamente. Vimos migraciones de aves que venían de la montaña a buscar semillas a la costa, como las palomas turcas, por ejemplo, que no se ven normalmente en áreas urbanas, pues estaban detrás de las palmas reales, que las palmas reales tienen su florecida y la parte de semilla es bastante fuerte, la semilla no toda se perdió, y estas palomas estaban que se volvían locas en las palmas reales tratando de consumir toda la semilla que estaba disponible. Pero había dificultades en la producción, así que entendemos ocasiones por qué quizás algunas de las entidades que producen árboles en Puerto Rico pues se reservan los árboles para sus propios proyectos.
Claro.
Y el proyecto nuestro es un proyecto que apela a las entidades de conservación que tienen árboles, que nos puedan vender los árboles para nosotros ponerlos accesibles al público. Y finalmente, al final del camino, pudimos lograr nuestro objetivo de llevar no solo los más de 2.000 árboles que se repartieron en esta campaña, sino además de tener la oportunidad de compartir directamente con las personas que venían a buscar su árbol, explicarles con
lujo, sin prisa, de detalles,
con detalle, cuáles son sus circunstancias particulares, dónde piensan sembrarlo, y la cantidad de preguntas interesantes que nos traen de árboles que han sembrado otros años, porque son como una clientela que nos persigue campaña tras campaña.
Sí, y si te salió algo bien el año pasado o lo anterior, quieres repetir y seguir añadiendo y más.
Y nos
ahora
traen fotos del desarrollo de los árboles que han sembrado en el pasado, que eso es algo bien interesante, porque un poco confirma lo que decimos, que si nosotros ponemos estos árboles en manos del público, pero lo hacemos de una forma diferente a lo que han sido tradicionalmente las campañas de repartición de árboles en Puerto Rico, que pues, son gratis, se le ponen en la mano a la gente, a veces la gente se le mueren hasta los carros porque se olvidan hasta bajarlo de los vehículos. Eso es lo que queremos. Queremos que establezcan una conexión
son
inmediata.
Son seres vivos.
Ese
también
es parte del mensaje.
Trae dos aspectos bien, bien importantes. Una, pues la importancia de los bancos de semillas. Uh-huh. No solamente, ¿verdad? Bancos de para semillas de alimentos, uh-huh, sino los bancos de semillas para esos árboles. Tenemos que pensar que hay árboles que, pues, por circunstancias de la naturaleza, como estas tormentas, como los huracanes, se pierden, pero también la poda, en un momento dado, pues, alguna enfermedad. O sea, hay que sustituir.
Hay que renovar.
Renovar.
La naturaleza renueva naturalmente, pero también se enfrenta a la, ¿verdad?, los retos de nosotros como sociedad y nuestra exigencia, que quizás renueva, pero nosotros hemos modificado tanto los lugares donde naturalmente renovarían, que quizás no está disponible la semilla como lo estaría en un lugar que no ha sido muy alterado. Así que sí, hay que pensar en las semillas para la producción de alimentos y tener el banco y muy bien conoce que hay lugares de estos en muchos países que guardan semillas así para la peor de las catástrofes alimentarias. Pues también tenemos que pensar las entidades que trabajamos con la conservación, que tenemos que asegurar un material de semilla disponible para, en caso de un evento fuerte como el que pasamos, tener inmediatamente la semilla disponible, porque los huracanes pasan en una época que no todos los árboles están en semilla o ya pasaron el periodo de producción de semillas, y entonces de momento te encuentras, tú tienes todo tu andamiaje que las cosas físicas se pueden restablecer con relativa facilidad, pero entonces no tienes que esperar el ritmo de la naturaleza, y el ritmo de la naturaleza no lo podemos fabricar.
Y el otro aspecto que trajiste es el nivel de conocimiento que está trayendo la gente ya, ¿verdad?, a raíz de todo lo que se discute a través de los medios, cómo ha contribuido este proyecto de Crece Verde también para seguir educando. O sea, te estás encontrando con más personas que están educadas sobre el tema.
Cada vez las preguntas son más profundas. Uh-huh. Cada vez las preguntas vienen con una búsqueda que han hecho quizás en las redes, en libros o en otras entrevistas que se han dado en otros foros, donde las personas van puntuales a preguntarte problemas particulares. Por ejemplo, el roble, pues la gente pregunta, mira, ¿qué es esto que le pasa a la hoja del roble que se tuerce? Uh-huh. Cosas que uno sabe que es que están mirando su infraestructura verde, están mirando con detenimiento, están buscando soluciones. Y entonces le da a uno la oportunidad de hablar de todos estos temas que tienen que ver con la conservación, el mejor desarrollo de un árbol. Es como abrirnos la puerta a un conocimiento, pero en forma voluntaria, no es una clase. ¿Sabes? La idea no es darle una clase, la gente se sienta como estoy ahí, dame el árbol que me tengo que ir, sino que si tú haces la pregunta es porque tienes un interés. Entonces me da la oportunidad a mí particularmente, que soy el que estoy a cargo de toda esa parte, de poder abundar en unos temas, sí, que la gente sale satisfecho, van a establecer una conexión mucho más estrecha entre el árbol que se están llevando, y yo le aseguro que el porciento de sobrevivencia de los árboles que nosotros repartimos en nuestras actividades está muy por encima de cualquier otro programa de repartición de árboles en Puerto Rico, porque se ve el compromiso. Y lo vemos los estudiantes, no importa, si viene una maestra con 30 estudiantes, lo que le puedo dar son 5 arbolitos, pues yo sé que esos 5 arbolitos van a estar sembrados adecuadamente en los sitios correctos, y no es que se lo llevan porque es
lo
gratis.
Están regalando.
Exactamente.
Lo están regalando, uh-huh, exacto. Me encanta el término de infraestructura verde, uh-huh, y aquí pues en nuestro país pues se discute muchísimo la infraestructura aquí y allá, pero a veces discutimos bien poco el mantenimiento de la infraestructura de nuestros edificios. Imagínate entonces la discusión del mantenimiento de la infraestructura verde. Y yo creo que ahora se abren esas puertas para discutirlo mejor, sí, ampliamente.
Definitivamente.
En una entrevista anterior te había preguntado, y hago el paréntesis porque... con Alexis pues también colaboramos haciendo unas cápsulas para video, y pues ya también lo había entrevistado para ese propósito, y te preguntaba sobre más o menos cuánto tú crees que se necesita a base de tu experiencia y conocimiento para reforestar al país, ¿verdad? Sé que hay unos números que a veces son
Sí, los números que se tienen son números que son producto de trabajar con imágenes de satélite de cómo se afectó la cubierta vegetal de Puerto Rico. En este mismo momento se están haciendo estudios más precisos, haciendo muestreos de parcelas, de crecimiento para ver la pérdida y poder extrapolar y tener una idea en términos generales. Pero estamos viendo que la naturaleza en los trópicos es una cosa extraordinaria. La resiliencia que tiene nuestra naturaleza es espectacular. Y tú sales por ahí, yo corro toda la isla toda la semana y veo cómo hay lugares de Puerto Rico que si uno no estuvo aquí, es difícil imaginarse que pasó un huracán y tuvo los impactos que vimos en otras áreas, ¿verdad? Especialmente en el oeste, en la esquina suroeste de Puerto Rico, realmente no se ve mucho daño en los árboles, y están recuperando porque están ya de por sí en ambiente de estrés, pues un poquito de estrés más no es como que precisamente lo que hace mucho daño. Además que están acostumbrados a perder hojas, están ya adaptados a esas condiciones extremas del ambiente, así que si las perdieron por el efecto abrasivo del viento, de la arena y todo ese tipo de cosas que viene asociado a los vientos, pues los árboles no necesariamente como que lo sintieron más allá de que le pueda ocasionar la muerte. Pero la realidad es que van a hacer falta la siembra de millones de árboles, realmente. El sueño mío, cuando yo salí a las etapas tempranas del huracán y veía la devastación tan amplia, era que hubiésemos tenido la oportunidad de poder en algunos de estos lugares donde hubo una gran cantidad de árboles que se perdieron o que quedó la dominancia de árboles exóticos, que no necesariamente nos interesa tenerlo en tal dominancia en muchas áreas en Puerto Rico, que hubiésemos podido en esos lugares, que el acceso era fácil porque se había destapado toda la cubierta, poder llevar programas agresivos, colocar especies y darle un empujón a la naturaleza, colocando las piezas que normalmente ocurrirían en esos espacios y que habían sido afectadas por el desarrollo, por la agricultura, que tú bien sabes que todos necesitamos producción de alimentos, pero la agricultura es una actividad que va bien en contra de los bosques, y hay una incongruencias ahí, ¿verdad? Entre una cosa y la otra, pero después de todo se trata de darle sustentabilidad a la población y a la gente, y tenemos que lidiar con eso. Pero eso no se pudo hacer, ¿por qué? Porque estábamos en una crisis y había unas cosas mucho más urgentes. Nadie se le hubiese ocurrido, cuando no había acceso por los caminos y las comunidades estaban sin electricidad, ponerse a sembrar árboles. O sea, no, la idea, al contrario, el sentimiento generalizado es que los árboles habían causado estragos sobre la infraestructura construida. Y ahora estamos en el tiempo donde podemos quizá ir a mejorar áreas de bosque, y eso desde
sembrarlo
mi pequeña,
mejor, ¿verdad?
Más alejado de la infraestructura, darle el espacio correspondiente, favorecer una especie excluyendo
alguna de esas especies oportunistas. Sí, que lo menciona. Parte del proyecto de Crece Verde es entregar especies nativas.
Exactamente.
Y eso es algo bien importante que pues para distinguirle al público una especie nativa, una especie endémica, una especie exótica. ¿Cuáles son las diferencias principales?
Pues una especie endémica es la especie que es única de X lugar, ¿verdad? Endémica de Puerto Rico, puede ser endémica de la isla de Mona, endémica de la Española. Se encuentra solamente en ese lugar. Las especies nativas se encuentran más generalizadas en otros lugares, han evolucionado en la región y esas pues son especies típicamente más comunes. Y las especies exóticas son especies que han sido traídas por el ser humano porque tienen típicamente tienen algún atractivo que nos llama la atención. La hemos traído y hemos recreado un ambiente en otro lugar.
Encontramos la semilla en ese viaje y dijimos, vamos a traerla.
Nos probamos una fruta espectacular en un país.
Hay que tratarla en el patio.
Y se la trajeron en el bolsillo. Y esas tipo de cosas.
Y no me chequearon bien en aduana.
Y pasé en aduana, el fin de cero, cero cotejo de la gente de Agricultura Federal. Y entramos con la semilla. Eso era una práctica bien común en Puerto Rico que tenía mucha gente, profesores incluso de la Universidad de Puerto Rico en los años 30, 40, cuando no era muy estricta esa norma, de que se viajaba mucho por el mundo y se traían cantidad de árboles muy extraños a nuestra flora y están allí en el Jardín Botánico, en la UPR, en el campo.
En la fortaleza. En la fortaleza hay un árbol, creo que es el árbol de Baobab.
Que
fue sembrado durante la incumbencia de Luis Muñoz Marín.
Exacto.
En uno de los tours te explican.
Sí, y eso, todas esas cosas, ¿verdad? Uno puede coger un evento o algo, un resultado que no es el que uno quisiera en estos tiempos y darle una vuelta, explicarle a qué responden. Y estamos bregando con los sentimientos, con la apreciación de los humanos. Nosotros somos muy emocionales. Y si vemos algo que ha sucedido cerca de un árbol particular, si tu primer novio te regaló una flor de un flamboyán, pues posiblemente tú vas a estar prendada con eso y siempre te recordará algo. Esperemos que si fuera un buen recuerdo.
Exacto, eso te iba a decir. O sea, que si no fue un buen recuerdo, pues, no le va a ir bien.
No va a sembrar ningún flamboyán, exacto. Pero cosas como esas apelan mucho al ser humano, pero nosotros desde el punto de vista de la ciencia pues tenemos que ser un poco más objetivos y decir, bueno, en una isla donde tenemos nuestro espacio limitado, donde el desarrollo de todo, la flora y la fauna, se da en unas circunstancias muy particulares, pues hay que tener sumo cuidado con las especies que se introducen. Y eso ha pasado en floras muy especiales como en Hawái, que hay una cantidad de exóticos monumentales, a pesar de que tiene un clima muy parecido al nuestro, tropical, pero que pues, ha afectado su flora nativa. Así que nada, vamos a reforestar con especies nativas primordialmente, especies endémicas, si hay especies en peligro de extinción, que requieren esfuerzos de reforestación, pues eso, por ser una especie en peligro de extinción, requiere un tratamiento por otra agencia, no puede estar sembrando especies en peligro de extinción izquierda y derecha por ahí, porque hay unas cosas que afectan el pool genético, etcétera, así que tampoco podemos hacer cosas que se extralimiten en lo que implica la ciencia.
Claro, antes de ir pues quizás a los puntos más importantes a la hora de sembrar, cuando uno hace una búsqueda en Google de Alexis, por lo menos yo ayer, lo primero que me topé fue con una entrevista que yo le hice a Alexis hace como 3 años y quería compartir la introducción del artículo que dice de todos los hermosos paisajes que nos regala esta isla. Para el ecólogo Alexis Molinares Forestier, el del suroeste de Puerto Rico sigue siendo su favorito. Amante de las ciencias desde pequeño, el reconocido educador ambiental, nacido en Mayagüez, encontró en la naturaleza la cómplice perfecta para el entretenimiento y juego, como también para obtener respuestas. A través del tiempo, ¿has tenido suficiente? Sí. Y seguirán dando.
Y sigo descubriendo cosas porque la naturaleza es una cosa bien dinámica y es un aprendizaje continuo. Aparte que cuando uno sale en grupo y comparte, siempre hay un reto de información y pues te obliga a prepararte, a buscar y descubres muchas cosas más de las que quizás viste en forma, ¿verdad?, voluntaria.
A mí, ustedes no me ven aquí, pero yo estoy, yo me creo que yo estoy con, estamos en el estudio de Webnéticos y entonces hay cámara, entonces yo me creo que estamos grabando también en cámara, estoy mirando alrededor, pero estamos solamente grabando sonido. Algo que a mí, interesantemente, me llamó la atención, yo creo que justo después que te hiciera esa entrevista, esto fue para la sección de construcción del Nuevo Día, hace ya como 3 años, precisamente para celebrar el mes del planeta Tierra, que el segundo apellido de Alexis es Forestier. Y si usted divide la palabra, empieza Forest, ¿verdad? Y eso es como, eso y yo dije, qué cosa.
Mi apellido es bastante largo, típicamente el campo para escribirlo.
Ajá.
Se acorta y siempre acortan el Forest, que es algo interesante.
Y yo dije, mira, o sea, terminó. Bueno, dicen que los nombres tienen mucho que ver con lo que uno termina haciendo, o viceversa, ¿verdad? Lo que tú haces, por lo menos antes, definía
El carácter de la persona.
El carácter y el nombre. O sea, si te dedicabas a hacer zapatos, pues te quedabas Tito el Zapatero.
No es un nombre profesional. Y entonces no un nombre Tito artístico
Zapatero y eso. Pero ese detalle que quería compartir con ustedes sobre el nombre de Alexis completo y lo que hace hoy día. Recomendaciones para sembrar en diferentes medios. Por ejemplo, vemos que, ¿verdad?, que hay gente que tiene la oportunidad de sembrar en su patio. Obviamente, pues ahora hay que hacerlo con más cuidado. Pero entonces está también la oportunidad de sembrar en tiestos. Y esas diferencias, ¿verdad? ¿Cómo sembramos en uno y en el otro? Primero en el patio, que es lo que...
Sí, mi recomendación número uno para las siembras en los patios es, primero, uno tiene que conocer el espacio que tiene disponible, la infraestructura que corre por esos patios. Si tenemos una servidumbre, las casas nuevas, urbanizaciones modernas, típicamente ya no tienen, ¿verdad?, la infraestructura de los postes corriendo por los patios, pero hay mucha vivienda todavía en Puerto Rico que sí la tiene. Así que uno debe saber dónde corre la infraestructura, tuberías, de todo tipo. Eso para no entrar en conflicto. No podemos subestimar la capacidad que tiene un árbol de extenderse buscando el espacio para su desarrollo.
Bueno, mi vecino tiene problemas con las raíces de un árbol que estaba sembrado frente al complejo y le salieron por la tubería, por el inodoro prácticamente.
Hay árboles muy, muy agresivos que tienen sistemas de raíces que requieren bastante espacio. La norma, la técnica que usamos siempre es que las raíces se extienden allá hasta donde llega la copa, el goteo, el ancho de la copa. Okay. Pero usted tiene árboles inmensos como son los laureles, los ficus, que tienen, literalmente ocupan un espacio bien, bien amplio. Eso varía dependiendo de la naturaleza del suelo. Si el suelo es fácil que pueda desarrollar el sistema de raíces, pues se va a ir por ahí el sistema de raíces buscando. Si hay agua disponible, todo ese tipo de cosas varía. Pero hay unas normas generales que es, usted mire el árbol que está, la especie que está pensando sembrar, busque la literatura para que tenga una idea de la proyección futura de ese árbol.
Claro.
Si usted sabe que ese árbol va a crecer 40, 60 pies, pues es un árbol grande, no lo puede sembrar en un 4x4 del cantito de patio, porque ese árbol le va a pedir reclamar espacio y van a pasar dos cosas. O se va a meter por todos lados, por debajo del cemento, por debajo de la acera, le va a levantar las aceras, o simplemente se va a ir a buscar en otros lugares y va a tener una estructura de raíz de anclaje bastante debilitada. Eso quiere decir que ese árbol es propenso a desplome, y entonces usted tiene, si tiene verjas, si tiene niños, si tiene mascotas, pues todo eso corre cierto grado de riesgo. Así que el primero es conocer el espacio. Si usted tiene espacio amplio, pues puede tomarse una licencia y sembrar unos árboles que son de mayor envergadura. Si usted no quiere tener frutos, semillas cayéndole en su patio, si tiene una piscina, si tiene animales, y a veces la gente siembra árboles que tienen frutas que son tóxicas, pues todas esas cosas hay que mirarlas. Así que uno no puede sembrar porque fue al jardín de allí donde compra las plantas y el que más le pareció, pues se lo lleva.
Oye, y si es una persona que no le gusta estar limpiando tanto tiempo en el patio, porque eso es otra cosa.
Sí,
o sea, si eres medio vaguito o vaguita, eso no es...
O sea, es un jardín de piedra lo que tiene que regalarle. Pero la idea realmente es que uno conozca lo que está llevando a su espacio, ¿verdad?, íntimo, vital, que es un patio, es un espacio de uno, de su casa, pero se puede invadir el espacio del vecino también.
Eso te iba a preguntar, o sea, ¿hasta qué punto tenemos que discutir también... lo que le llaman esa etiqueta de jardín, discutir con tu vecino próximo y el de atrás?
Si usted aprecia a sus vecinos, pues debe considerar eso, pero los árboles no tienen límite, no reconocen frontera, y lo que va a pasar es que si el árbol tiene posibilidades de ampliar su copa, pues se va a ir al patio de los vecinos, y no a todos los vecinos necesariamente le agrada, ¿verdad?, tener árboles con la consecuencia que tiene de hojas, semillas, flores, con especies que vienen a alimentarse también de esas frutas, que pueden defecar en su patio, en su verja.
Yo
todo ese tipo de cosas ocurre.
Eso es uno de los aspectos, o sea, de los conflictos más frecuentes, que ¿verdad?, de los conflictos vecinales, de quiénes son, está cayendo en mi patio.
Y hay mucha experiencia de conflictos de tribunales, de vecinos que han llegado hasta tribunales para lidiar con esa situación, así que no es sencillo el asunto de cómo hacer la siembra. Para hacer áreas más pequeñas, que puede ser hasta un balcón, si usted quiere tener un árbol sembrado en un tiesto, pues si usted puede domesticarlo, por decirlo así, con las mismas técnicas que se utilizan para los bonsai, hay cortando copas, los cortando raíces, los injertos que no van a crecer mucho, mm-hmm. ¿verdad? Inicialmente, todo ese tipo de cosas se puede hacer, pero tiene que contar siempre que tiene que darle riego, que tiene que suplirle fertilizantes, que tiene que garantizarle el paso de luz. O sea, no se le va a dar nada saludable si usted está en una condición de que no le da suficientemente sí. luz, que si no se le da relativamente uniforme, que tiene que estar girando sus tiestos para que no crezca desbalanceado el árbol.
Y lo mismo si estás, por ejemplo, vas a ubicar árboles en el patio y quieres también tener un huerto, tienes que saber entonces dónde vas a ubicarlo. Porque
un floor plan, siempre yo digo, ajá. haga un plancito hasta de si usted se mudó a una residencia nueva que está disponible para siembra, haga un plan de su mejor escenario futuro. Si usted que le gustan las piscinas, quiere hacer una piscina, pues no se ponga a sembrar un árbol en el único espacio que tiene la posibilidad de hacer la piscina. Vaya configurando su espacio para que no tenga esos conflictos, porque eventualmente pues alguna de las dos cosas va a sufrir.
Ya más específico en algunas recomendaciones particulares, como por ejemplo árboles que queremos para sombra, privacidad, uh-huh. porque eso es una de las ventajas que nos dan los árboles, privacidad, para filtrar un poco, reducir la contaminación de ruido.
Mi árbol favorito, uh-huh. por decirlo así, de las especies nativas, es el árbol de Malagueta. Uh-huh. Yo encuentro ese árbol espectacular en términos del fenotipo, el color de las hojas, la fragancia, tiene aceites esenciales, tiene potencial hasta preparar algunos medicamentos, etcétera. Y él estructuralmente, el tronco es precioso, no es un árbol que crece, ¿sabe? En tiempo, ¿verdad? Relativamente corto. De un árbol de 100 años, pues va a crecer mucho más, pero es un árbol que se mantiene en bastante tamaño, un tamaño razonable para el espacio urbano. Ese es mi favorito, trae vida silvestre, las flores son melíferas, vienen ahí, va a tener mariposa, va a tener ayuda a la polinización por abejas. Tiene muchos beneficios, ese es mi árbol favorito. A mí me gusta mucho también la moca. Es un árbol bueno para sembrar en espacios no necesariamente frente a la casa. Tiene una semilla que le gusta a los murciélagos, pero es un árbol muy bonito, un siempreverde, y es nativo también de Puerto Rico. Es una especie buena. Si el espacio es bastante, digo, si el lugar donde usted vive es un sitio donde no llueve mucho, pues mi árbol favorito para eso es el almácigo, que tiene un tronco también espectacular, y los guayacanes. Son lentos, pero siempre es una pieza de conversación nice tenerla en la casa. Pero son árboles bien resistentes que están acostumbrados al paso del huracán, y usted no va a tener que preocuparse mucho.
Y por último, uh-huh. ¿verdad? Ese primer año de cuidados para el árbol, ¿verdad? Según el árbol va madurando, pues los cuidados van cambiando, pero el primer año, que es como quien dice, el primer año
la clave es, número uno, hay que, ¿verdad?, regar el árbol con cierta regularidad. No le digo que cada cuantos días, porque eso depende del régimen de lluvia que ha estado expuesto el árbol. Si está en un área donde está lloviendo mucho, pues no hay que regarlo a diario, pero la mejor forma de determinar eso es uno palpando, cogiéndole un poco el sentido a si está húmedo el suelo, etcétera. Eso es número uno. Número dos, evitar lacerar el árbol con las herramientas modernas de jardinería. El enemigo número uno de los árboles, los trimmers. Eso coge los árboles, el filamento toca el tronco en la parte de abajo, capa el árbol, por decir así, le remueve la capa de la cubierta de esa corteza, y eso es casi muerte segura para el 90% de los árboles. Usted ve el atraso, hay árboles que tratan de reparar debajo de la lesión, pues está la energía que iba a meter arriba creciendo, se va abajo a tratar de sanar, y eso pues no necesariamente es una buena situación. Y lo otro, observarlo. Uno observa si tiene alguna plaga. Si usted no lo sembró y lo deja ahí y no le da una sumirada de cuando en vez, pues no va a saber si el árbol tiene algún problema. Lo otro es velar la estructura típica del árbol. Si yo tengo un árbol que tiene una copa asombrillado, tiene una copa derecha, etcétera, pues tratar de preservar su copa típica. Eso quiere decir que si el árbol se empieza a bifurcar, a dividir temprano en el tronco, pues mire, sáquele ese, deje un tronco dominante para que el árbol tenga una estructura principal que lo va a hacer más resistente a todo tipo de eventos, de viento, y realmente el árbol va a lucir como debería lucir un árbol si no tuviera ningún impacto de nada. Los árboles hay que trabajar con ellos, hay que practicar arboricultura cuando están en ambiente urbano, porque están compitiendo con edificios, con otras especies, con el suelo, con muchas cosas que los cambia posiblemente del patrón típico de crecimiento de un árbol que crece solo en la naturaleza.
Bueno, tú diste en el clavo, ¿verdad?, con las claves de que hay que educarse, y es importante, y planificar esa siembra.
Y estamos en tiempo que hay mucha información para eso, sencillo, pero muchas cosas son de sentido común.
Eso es así. El sentido común.
El más común de los sentidos, como dice.
Gracias, Alexis Molinares, por estar aquí con nosotros discutiendo este tema. En la segunda parte de nuestra entrevista con Alexis, vamos a estar conversando específicamente de los huertos caseros, así que pendientes a ese próximo podcast. Muchísimas gracias al público por acompañarnos en La Verdura de hoy. Si te gustó este podcast, te invito a que lo compartas a través de tus redes, escribas una opinión o review en iTunes y compartas tus comentarios en el blog y a través de nuestras redes sociales de AgroChic. Nos encuentras en Facebook, Instagram y Twitter. Busca nuestro hashtag Entierra el Estrés y encuentra contenido específico para ayudarte a reducir el estrés y la ansiedad a través del contacto con la naturaleza. Soy Perla Sofía Curbelo, presentadora y productora del podcast La Verdura de Hoy. Este fue el episodio número 3. Te espero la próxima semana para discutir más verduras. La producción técnica del podcast estuvo a cargo de Webnéticos Internet Studios. Conoce más sobre el proyecto y sus servicios en webneticos.com. Gracias al auspicio de First Bank y su programa Uno con el Ambiente. Y también a Aeronet por proveernos la conexión a Internet. ¡Feliz siembra!